Buenos días. ¿Cómo están? Jueves 2 de octubre, 7 de la mañana con un minuto. Comenzamos Duna en Punto con una agenda súper nutrida de temas, porque hay que reconocer que la actualidad está ayudando un poquitito a la elaboración de las pautas de los programas. Tenemos temas nacionales, pero mucha actualidad internacional con las noticias que llegan por de pronto desde Hong Kong y desde China. Desde Argentina, con la renuncia del presidente del Banco Central después de, digamos, un agarrón con Cristina Fernández. Tenemos muy malas noticias que llegan desde Venezuela con el crimen en Caracas de un diputado oficialista, del diputado Robert Serra. Son declaraciones ya confirmadas o sucesos ya confirmados por parte de las autoridades del gobierno. Acá en nuestro país tenemos el desglose de la ley de presupuesto. Tenemos cosas que están ocurriendo también en torno a Codelco. ¿Qué tan profundo es el diagnóstico que se está haciendo respecto del estado de la empresa? ¿Qué tanta preocupación hay a partir de eso y cuánto justamente de esa inquietud está contenida en las últimas decisiones que se han venido tomando? Una polémica que ardió ayer fue la que se suscitó después de que la segunda publicara declaraciones, supuestas declaraciones o declaraciones algo descontextualizadas según el afectado, por parte del contralor Ramiro Mendoza en una charla universitaria. Él contestó publicando una declaración, publicando el PowerPoint completo de la presentación para demostrar que el sentido de sus palabras iba en otra dirección.
¿Cómo le va?
Buen día.
Ahora, el sentido de sus palabras es el tema, porque las palabras las dijo. Y ayer salió el gobierno a responder rápidamente, incluso antes que el propio contralor reaccionara frente a la publicación que hizo el Diario La Segunda. Lo que sí hay que decir es que el contralor además se queja de que en el fondo aquí hay libertad de cátedra y que si a uno le van a estar tomando...
¿Quién es? Tiene toda la razón.
Las cátedras se las van a estar sacando de contexto
para armar una polémica.
Claro, en el fondo para internarla a una discusión política, como si él hubiese convocado una conferencia de prensa. Pero por otra parte, yo ayer hacía este ejercicio. Lo que yo digo en clase puede ser tomado fuera de mi contexto de cátedra como una opinión, como una cuestión personal. Sí.
Pero no sacada de contexto.
Es que no la sacarían de contexto, porque, por ejemplo, cuando yo abordo la historia política desde Gabriel González Videla hasta el gobierno de Sebastián Piñera, en mis cursos de actualidad, en la universidad en la que yo hago clase, yo me pregunto, a ver, si alguien dice, Juan Manuel Astorga dijo, del gobierno de Augusto Pinochet, que es una dictadura, que no sé, o del gobierno de Ricardo Lagos, que no sé cuánto, y la corrupción. Yo digo, yo le estoy expresando a mis alumnos, además en la cátedra, lo que representa desde el punto de vista académico, una mirada explicativa, informativa y sobre todo educativa de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de mis propias convicciones frente a un determinado contexto histórico. Y por lo tanto, si yo se lo cuento a 40 personas, se lo cuento a 400 personas en una aula más grande, o se lo digo a 4 millones de personas en una conferencia de prensa, ¿por qué tendría que ser distinto? Ayer reflexioné sobre eso, digo, no lo tengo claro.
Es que hay un punto acá. No, o sea, tú tienes toda la razón, y eso es parte del ejercicio. La libertad de cátedra es un derecho consagrado. O sea, tú en un aula tú tienes libertad y nadie te puede restringir esa libertad. Y Ramiro Mendoza ha seguido haciendo clases y haciendo charlas y ha seguido en el mundo académico desde siempre. En lo que él tiene un punto, si tú ves el PowerPoint completo...
Que ayer lo revisé.
Ramiro Mendoza, lo que el título de la canción de su charla era devolverle la confianza a las instituciones. Y lo que él reclama como parte de la sacada de contexto es que la crítica que colocan sacando algunas cuestiones puntuales lo deja él como criticando la institucionalidad. Esa es la sacada de contexto. La mirada global que él hace es una crítica a cierta forma de hacer las cosas que coloca, que debilita las instituciones y hace que se incremente un cierto clima de desconfianza, de que las cosas al final se arreglan pero no funcionan.
Ahora.
Y la segunda lo deja cuestionando la institucionalidad y cuestionando las últimas reformas de la política chilena.
Ahora, lo que sí es que efectivamente lo que sí hay, y ahí donde empieza el debate, es que le cuestiona de alguna manera la institucionalidad, pero donde también destaca la fortaleza que tiene la institucionalidad.
No es claro, eso no, parte de la defensa.
Eso parte de su defensa. Ahora, es interesante de todas maneras porque tú dejas de ser contralor cuando vas a enseñar. ¿Dejo de ser yo conductor de un programa de televisión y conductor de un programa de radio cuando yo voy a enseñar a la universidad? ¿O más bien parte de mi historial profesional se ha construido en función de lo que yo hago aquí, de lo que hago en TVN y por lo tanto también de lo que hago en la universidad.
Totalmente.
Ahí está, Vicente.
Es un todo.
Es bueno, es un todo. Miren, y así se nos fueron 5 minutos y medio de programa. Así que vamos inmediato con los titulares más importantes. Estamos en el segundo día del mes de octubre. Yo no sé cómo terminar el mes. Vamos de inmediato con la actualidad cuando son las 7:06.
En Duna en Punto. Titulares.
Hasta la medianoche del miércoles había plazo para votar el proyecto que pone fin al copago, el lucro y la selección en la Comisión de Educación. Pese a la maratónica sesión parlamentaria, la votación terminó pasada a las 2:30 de la mañana con el despacho completo de la iniciativa.
Y cerca de un 3,6% crecería el país durante el próximo año, según las proyecciones que hace el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Luego de que la presidenta presentara las bases del presupuesto para el 2015, el secretario de Estado detalló que la inyección de mayores recursos se traducirá en la creación de 139.000 empleos mensuales.
Y lo que decíamos, el contralor Ramiro Mendoza aseguró mediante una declaración que sus dichos en torno a las reformas y al gobierno citadas por la segunda fueron descontextualizados. Desde La Moneda llamaron al contralor a rectificar sus dichos, pero el contralor afirmó que su charla universitaria se centró en el rescate de la confianza en las instituciones.
La versión publicada por la segunda en tanto cita duras críticas que el contralor habría hecho en contra de las políticas del gobierno y del funcionamiento de los organismos públicos. Hay un montón de cosas inapropiadas o muy estúpidas en lo que está pasando, dijo o habría dicho el contralor, según la versión del medio, que llevó entonces a la reacción de parte del propio gobierno.
Jovino Novoa salió a responder a la investigación de CIPER, que lo apuntó como el principal distribuidor de los aportes de privados al interior de la UDI en el marco del caso Penta. El ex senador desmintió que la colectividad haya usado un sistema de financiamiento ilegal y anunció que podría querellarse contra CIPER.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago ordenó la detención del ex candidato presidencial Marcel Clot, quien se encontraría fuera del país. El motivo fue la inasistencia del economista a la audiencia preparatoria del juicio oral en su contra. El ex candidato es acusado de emitir cheques dolosos a una veintena de ex trabajadores de su campaña.
La votación del acuerdo de vida en pareja fue nuevamente postergada, esta vez para el próximo martes, día en que ocupará el primer lugar de la tabla. El proyecto está en discusión final, por lo que si surgen indicaciones en esta etapa, implicaría su paso a comisión mixta.
El Día Nacional de China, celebrado ayer, estuvo marcado por las protestas en contra del gobierno y sus políticas poco democráticas en Hong Kong. Los integrantes del movimiento habían llevado a la gente a protestar dieron un ultimátum al gobierno chino y aseguraron que si no ceden comenzarán a tomarse los edificios gubernamentales.
El parlamento danés aprobó por 94 votos a favor y 9 en contra enviar 7 casas y hasta 140 soldados a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos para luchar contra el ISIS en Irak. Los casas despegarán hoy hacia Kuwait. Operarán durante un año y solo actuarán sobre territorio iraquí.
El cabecilla de la organización terrorista islámica Boko Haram, que afecta al norte de Nigeria, se burló de quienes anunciaron su muerte en las últimas semanas. Solo moriré el día en que Alá me quite la respiración, aseguró el líder del grupo. Alá hasta ahora no se ha pronunciado. Qué verdad. Qué hacer. Absurdo. En fin.
El gobierno venezolano informó a través de la televisión estatal que fue encontrado muerto el diputado oficialista Robert Serra del Partido Socialista Unido de Venezuela. No se ha adelantado el móvil del suceso mientras no se avancen las investigaciones y se entreguen en detalles, pero según lo que dijo el ministro del Interior, Serra fue asesinado vilmente dentro de su pareja, de su residencia junto a su pareja.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos ya.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Arsenal luce al fin sus millones. Volvió a jugar bien en su casa y goleó por 4-1 al Galatasaray. Los fichajes de Welbeck y Sánchez anotaron en un buen duelo de Ozil. Wegner festejó el triunfo y 18 años como técnico de los Gunners, dice esta mañana La Tercera. El Mercurio lo destaca así. Alexis vive la mejor campaña de su carrera. El crack chileno fue gravitante en el abultado triunfo del Arsenal sobre el Galatasaray. También destaca el Mercurio esta mañana en titulares. Caso Paredes sigue causando líos en Colo-Colo. El goleador se habría molestado cuando se enteró de los millones que percibe Bocellur. También viene el proyecto de ley de presupuestos, donde el gobierno destinará 18 millones de dólares para la Copa América y el Mundial Sub-17 que se realizará en Chile el próximo año. En el tenis, Nicolás Jarry logró su mejor victoria como profesional tras derrotar al 98 del mundo y quedó a un paso de convertirse en el 2 de Chile. 7 de la mañana con 10 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Veamos lo que nos dice Banchila Inversiones. Ahora ya, al tiro. Destaca que el crecimiento del sector manufacturero de la zona euro se ralentizó nuevamente en septiembre ante la primera contracción de pedidos de pedidos nuevos en más de un año debido a la reducción de la demanda doméstica y externa. La lectura final del PMI del sector manufacturero se situó en 50,3 puntos en septiembre, su nivel más bajo desde julio del año pasado y por debajo de una estimación provisional de 50,5 puntos. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos a revisar de inmediato lo que trae la prensa económica de esta mañana. ¿Me echas una mano? Veamos indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos el IPSA con una caída de 1,56%, el Dow Jones que cayó 1,40%, el Bovespa bajó 2,32%. Sigue la bolsa preocupada por el posible triunfo de Dilma Rousseff en Brasil. A esta hora ya están cerrados el Nikkei, que cayó un 2,61%, el Hang Seng cayó un 1,28%, el Shanghai Composite subió 0,26%. Marcan rojo a esta hora los mercados principales en Europa: el Financial Times 100 cae 0,33%, el DAX alemán cae 0,15%, el CAC 40 en Francia cae un 0,45%. El dólar interbancario cerró ayer en 598 pesos, bajó 0,08%, el cobre subió a 3,06%, alza de 0,28%, y el WTI cayó un poco menos de medio punto y quedó en $90.73. La prensa económica en el día de hoy: energía, deporte, transportes y economía son los ministerios con mayor número de recursos en 2015. Esto según el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año entregada por el gobierno. El gasto fiscal llegaría a $62.000 millones y el déficit efectivo alcanzará 1,9% del PIB. Hacienda elabora erario del próximo año con optimista cálculo de crecimiento del 3,6%. ¿Qué más trae la prensa esta mañana? Bolsa y AFP llaman a endurecer penas por delitos económicos. Fraudes de cuello y corbatas no son distintos del robo de una gallina, dijo el presidente de la Bolsa. El presidente de las AFP dijo que tienen que haber proporcionalidad entre la pena y el perjuicio causado. Presidente de Codelco pide responsabilidad a directores. Oscar Landerreche, con quien esperamos conversar en un rato más acá en Duna en Punto, abordó ayer el conflicto que mantiene dividido al directorio y aseguró que no ha desviado su foco de acción. Todos los directores, dice, estuvieron de acuerdo en tomar medidas muy claras para subsanar la situación. Más prensa económica: supermercados tienen tejado de vidrio, según el gremio avícola, lo destaca el diario Estrategia en la mañana de hoy. El caso Codelco también viene en portada el diario Financiero, con el aceleramiento de las mejoras al gobierno corporativo después del conflicto en el directorio, y el gobierno que construye el presupuesto con el supuesto con el PIB de 3,6% para el próximo año y posterga el inicio de la convergencia a balance estructural. También inversionistas extranjeros retiraron de Chile 36 millones de dólares en septiembre, según lo destaca esta mañana el diario Pulso. 7:14.
Así estará el día en Duna en Punto.
Nos dice el pronóstico del tiempo que Santiago se va a presentar. Bueno, ayer tuvimos una jornada bien agradable, ¿no? Pero no todo dura, porque de hecho el fin de semana va a estar un poco más nublado de lo que inicialmente se había estimado. Muestra la dirección meteorológica que Santiago Civil hoy día va a estar con el cielo despejado, se va a ir nublando y después va a dar paso a niebla durante la jornada, o nublado más bien durante la jornada. 21 grados de máxima, mañana 20 y el sábado 17. El domingo sube al tiro de golpe a los 27, o sea, tenemos un fin de semana bastante, no sé cómo decirlo, pero ecléctico, por decirlo así. 9,8 grados de temperatura a esta hora en la capital. Vamos con Valparaíso, Viña del Mar. Nublado y niebla variando a nubosidad parcial. 16 grados de máxima, 10 grados de temperatura tiene a esta hora en Concepción. Nublado variando a escasa nubosidad con 20 grados de máxima, 11 grados de temperatura. a esta hora, y en Puerto Montt hay 7 grados, esperan 16 de máxima, nubosidad parcial y niebla matinal variando nublado y probable tormenta eléctrica, dice la dirección meteorológica. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Se llama esta canción, The Sign, de Ace of Base, una canción de este grupo musical sueco que se fue abriendo camino desde Suecia hasta el resto del mundo, convirtiéndose en una tremenda canción. Se publicó en 1993 y se convirtió en todo el resto del planeta en uno de los grandes éxitos. De hecho, el Billboard la rescata como uno de los grandes temas de aquella época. Nosotros la recordamos esta mañana en Duna en Punto, cuando saludamos a nuestros auspiciadores. Una canción que está de aniversario, que sonaba un día como hoy, hace rato ya, pero ¿cómo pasa el tiempo? Yo sé que uno bailaba esta canción. No sé si bailaba, pero la escuchaba en sus juntas.
En sus juntas, en nuestro tiempo no se llamaban juntas.
¿Se llamaban cómo?
No, no sé, pero no eran juntas.
¿Cabildo?
Claro.
Cállate, imbécil.
Malón.
Cállate, imbécil. Junta, la primera junta que vi. Estaba pensando yo. Ok, ya vamos.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócela en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Nos dice también Hexacón que se puede descubrir otra manera de trabajar en oficinas de Centro Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita el Centro Alba, otro proyecto Hexacón.
Itaú fue distinguido con los premios ANDA, con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Tu próximo viaje comienza en Colmena, así es, porque al cambiarte ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirte seguro, sentirte mejor, infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl. Es que me dice hoy en Twitter, no, que la tormenta eléctrica es para Puerto Montt, son para mañana. Muy temprano, va a empezar a discutirle a uno, digo yo, si el pronóstico no lo inventa uno, es de la dirección meteorológica, pues. Te digo, leo el de la dirección meteorológica, no es que se me ocurrió en mi casa cuando venía para acá. Dice, probable tormenta eléctrica. Y yo le leo ese. Nos vamos a la pausa.
Volvemos con lo que está ocurriendo en Hong Kong, ultimátum al gobernador, también la renuncia del presidente del Banco Central Argentino.
Espéranos.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 21 minutos, la primavera asiática. La protesta de los paraguas, hay movilización de jóvenes fundamentalmente reclamando por mayor democracia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Con qué consecuencias? ¿Cómo mira China lo que está pasando en Hong Kong? ¿Qué efecto dominó pudiese eventualmente tener esto? La primavera árabe lo tuvo. ¿Esta primavera asiática podría tener consecuencias? ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Cómo mira el proceso? Hay un montón de preguntas. Intentamos responder algunas en la siguiente nota de Valentina González.
Nunca los paraguas habían sido tan protagonistas de la actualidad internacional como lo son por estos días, y es que en Hong Kong los manifestantes descubrieron que el mismo accesorio que usaban para protegerse de la lluvia podía convertirse en su mejor elemento de defensa. Las imágenes de miles de activistas resguardándose con un paraguas de los gases lacrimógenos de la policía se ha convertido en una verdadera postal del movimiento Occupy Central, que ha dado vuelta al mundo entero. inspirados en el movimiento estadounidense Occupy Wall Street, que el año 2011 sacudió a Estados Unidos con sus protestas en contra de la desigualdad social. Una nueva generación en Hong Kong tiene en aprietos a China. Los manifestantes exigen una democracia real con miras a las elecciones del 2017, luego de que el gobierno de China anunciara que los candidatos que deseen postularse deberán ser aprobados previamente por el Partido Comunista Chino. Para los manifestantes, esto no es más que una falsa democracia. En español, su nombre se traduciría como Ocupa Central con Paz y Amor, y su principal llamado es a la desobediencia civil pacífica a favor de una reforma política que permita tener elecciones 100% democráticas. El momento clave para comprender dónde se origina la tensión entre China y Hong Kong es 1997. Ese fue el año en que Margaret Thatcher le traspasó efectivamente esta colonia a China y Hong Kong pasó a ser una región administrativa especial gobernada por las autoridades de Pekín. En ese momento, China aceptó gobernar esta provincia bajo la filosofía de un país, dos sistemas, es decir, que Hong Kong tendría ciertas facultades especiales que no se replican en el resto de China, como la libertad de prensa y el derecho a protestar. Todos estos privilegios se extenderían hasta el año 2047, dejando un área gris sobre qué podría pasar después. Lo cierto es que la provincia se convirtió en uno de los pilares económicos para China y también un punto comercial estratégico. Precisamente por estos motivos es que la rebelión y la actitud desafiante de Hong Kong incomoda tanto a Pekín. En la conmemoración del Día Nacional de China, celebrado este miércoles, el movimiento solo ganó más espacio. Las protestas se expandieron a otros territorios y desde Occupy Central amenazaron con tomar edificios gubernamentales en caso de que el gobierno chino no ceda.
Siete con 24 minutos.
Hablemos un poco de Argentina, porque, bueno, la verdad es que la realidad argentina muestra convulsión desde hace un rato largo y todas las determinaciones que se han ido adoptando parecieran ir en una gran y sola dirección. Es cerrar una suerte de núcleo duro para la última etapa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Ahora es la salida del presidente del Banco Central la que impacta políticamente, pero impacta mucho más y de forma negativa en el mercado financiero. Se habla desde el mercado de una radicalización de la administración en el marco de un o en un contexto de debilidad económica y también de debilidad política. Juan Carlos Fábrega renunció al cargo. Dicen que uno de los detonantes de su malestar fue un duro discurso de la presidenta Cristina Fernández el martes en la Casa de Gobierno, donde dijo en una parte: cuando fueron a hacer los allanamientos se encontraron con que desde el Banco Central algunos habían avisado que estaba todo tranquilo, que no iba a pasar nada, como que también en el Banco Central hay más de 80.000 expedientes, algunos datan de los años 80, etcétera, etcétera. Sugirió en el fondo que desde el Banco Central se estaba maquinando de alguna manera también en contra del gobierno. El expresidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, dijo que se trata de la Argentina, de una economía que necesita de los dólares para muchas cosas y que no alcanzan, los dólares para que la gente compre todos los meses 500 millones de dólares en ahorro, no alcanzan los dólares para que se traigan los bancos de gas licuado desde Venezuela para que no nos quedemos sin energía, no alcanzan para pagar la deuda. Por lo tanto, lo que se va a ver es una profundización de lo que se ha visto en los últimos dos meses y con un Banco Central cada vez menos fuerte y con menos dólares a los importadores.
Vamos con otros temas también que están en la agenda internacional esta mañana, y hay uno que viene dando vuelta desde el día de ayer en la prensa del mundo y se refiere fundamentalmente a la historia de Estados Unidos y Cuba 1976, según la cual Henry Kissinger estuvo planeando atacar la isla precisamente ese año, mucho tiempo después de lo que en su momento también habría evaluado el presidente de Estados Unidos, John Kennedy. Según la publicación que hace un libro que se llama El Canal Oculto hacia Cuba, había un plan de Estados Unidos para atacar la isla, una respuesta a la ayuda de Castro que estaba entregando a Angola. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger estuvo a punto de desencadenar ese conflicto, que además habría tenido una consecuencia impredecible con la Unión Soviética en 1976, por culpa de esas siempre tormentosas relaciones que tenía con Fidel Castro, donde Kissinger planeó ese año durante la administración del gobierno de turno, en ese año el gobierno era del presidente Ford, del presidente Gerald Ford, no solamente minar, sino que bombardear los puestos de la isla y sus instalaciones militares en respuesta a la decisión que había tomado Fidel Castro de enviar tropas a Angola, un plan que contemplaba una respuesta militar soviética, lo que habría desembocado en una guerra general en la zona, y al final el ataque, pensado para después de las elecciones de 1976, no se produjo porque las urnas finalmente le dieron la victoria, ustedes recordarán, en ese momento al demócrata Jimmy Carter, y por lo tanto ahí se produjo un cambio de color político en Estados Unidos y por lo tanto también un cambio en la toma de decisiones. No digo que los demócratas no hayan pensado en algún momento enfrentarse a Cuba, de hecho estuvieron a punto de hacerlo con John Fitzgerald Kennedy, pero de la decisión de 1976 dista mucho de la que existía en 1962, que fue cuando se generó la crisis de los misiles. Este relato se sustenta entonces en documentos desclasificados contenidos en el libro Back Channel to Cuba, así se llama, el canal oculto hacia Cuba, de un grupo de investigadores que están encabezados por William Leograde y Peter Kornbluth, que narra las negociaciones y los contactos que hay, contactos secretos además, entre Washington y La Habana desde la Revolución de 1959, de un libro que se presentó ayer en Nueva York, escenario de uno de muchos encuentros nunca contados entre representantes de ambos países, pero que ayer terminó por hacerse público en Nueva York. Nueva York que, con esto no tengo que ir a la pausa, pero al que no le cae bien Venezuela, no le cae bien Venezuela, y cuando se trata de medios de comunicación, mire, si hay un diario que ha dejado claro que no le gusta a Nicolás, que no le gusta a Nicolás Maduro, ese diario, Connie, es el diario ABC de España. Todos los días encuentra una noticia.
El de Chávez tampoco, acuérdate que
no, nada.
La guerra viene desde entonces.
Fíjate que dice, hay un artículo en ABC de España esta mañana que dice: Nicolás Maduro se gastó en Nueva York, la semana pasada fue la Asamblea General de Naciones Unidas, se gastó en Nueva York más que una estrella de cine. Dice, la oposición denunció que en los 4 días de viaje, con una comitiva de 175 personas, el presidente venezolano dilapidó 2,5 millones de dólares.
Acuérdate el corresponsal que tenían en el ABC en Estados Unidos, que fue el que se trasladó a Venezuela en su momento y fue el que destapó mundialmente la enfermedad y la muerte de Chávez, en definitiva, claro. Todo el proceso anterior.
Claro.
En su momento, un astro. Nosotros lo entrevistamos, ¿te acuerdas? En su momento. Y él tenía una guerra personal, que se traspasó después al diario y pasó a ser más institucional, digamos, con el gobierno de Venezuela.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos y adivines quién, nos vamos a ir a la pausa comercial y nos vamos a ir con esto. Escuche. No es el comercial de La Tercera, por si se confunde.
Miro gente, te respiro gente, te acerco mis manos y te siento gente. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi cercanía.
Todos mis respetos para Florcita Motúa. Todos mis respetos por haber roto esquemas. Sin además ser violento. Por haber roto esquemas. Porque decidió de una manera bien visual, además. Y bien. ¿Cómo decirlo? Pero bien, bien notoriamente de contenido en la lógica de sus letras y de cómo expresarlo. Remover y remecer un poco a la sociedad que estaba bastante plana, muy acallada y además casi como corderos, en épocas en que además en este país, en nuestro país, no habían reuniones masivas salvo para los partidos de fútbol y el Festival de Viña, no se permitían otras aglomeraciones. Bueno, Florcita Motúa aprovechó esa oportunidad, esa pequeña ventana en el Festival de Viña, y con canciones como esta, brevemente gente, transmitió un mensaje, no solamente en contenido, sino que también en la forma. Se puede ser distinto, se puede vestir distinto, se puede pensar distinto, se puede ser diferente, y no te tienen que perseguir por eso. Todo mi respeto a Florcita Motúa por lo que consiguió en su momento. Bueno, ese Florcita Motúa con Brevemente Gente, una canción que está tan incorporada en nuestra cultura que termina siendo parte, además, de hecho, de un comercial de televisión de un diario. De uno de los diarios, además, de Chile. De los diarios. Bueno, ese Florcita Motúa suena mañana en edición limitada de una retro, 8:30 p.m, en la parte final de 50 de las mejores y más populares canciones chilenas de todos los tiempos.
Después que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque Ford Ranger, con Ford Ranger, tu vida está donde quieras vivirla. Ven a la red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en sus versiones bencinera o diésel. Ford, go farther.
La crisis se acabó para las empresas que se administran con Defontana ERP 100% web. Aquí está el control total del negocio. Lo puedes contratar en defontana.com llamando al 2599-1059 con Defontana. Une tu empresa al éxito.
En FP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en fphabitat.cl.
Y también nos acompaña PwC, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. Nos vamos a la pausa, brevemente. Gente, brevemente, volvemos.
En Duna en Punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Las 7 de la mañana con 36 minutos. Está con nosotros Valentina González, nuestra propia protagonista de las mil y una mañanas. Con mucho punto de rating. ¿Cómo le va, Valentina?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Vamos con los titulares.
La iniciativa creada para poner fin al lucro, al copago y la selección en la educación fue despachada por completo pasada las 2:30 de la mañana. La extensa sesión parlamentaria sobrepasó el plazo límite que terminaba a la medianoche. El contralor Ramiro Mendoza aseguró que sus declaraciones en torno al funcionamiento del gobierno citadas por el diario La Segunda fueron descontextualizadas, mientras que desde La Moneda llamaron al contralor a rectificar sus palabras. Mendoza afirmó que su charla universitaria se centró en el rescate de la confianza en las instituciones.
Y ojo que él no habla del gobierno, ¿eh? Él habla de la institucionalidad en términos generales.
Al menos 4 vuelos de LAN debieron ser desviados esta mañana producto de la intensa niebla que se registra sobre la capital. Los aviones fueron desviados a otras ciudades como Concepción, Mendoza, Córdoba y Antofagasta. El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, informó que fue encontrado muerto el diputado Robert Serra del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta el momento no se ha entregado ningún otro detalle sobre la muerte del parlamentario. Por petición de Estados Unidos, Dinamarca se suma a la lucha de la coalición anti-yihadista en contra del Estado Islámico con 7 cazas y hasta 140 soldados. Los cazas despegarán hoy hacia Kuwait, operarán durante un año y solamente actuarán en territorio iraquí.
Parte de la crónica internacional marcada por Valentina González. Muchas gracias, Valentina.
Buenos días,
vale,
que
gracias.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Estamos pasado la hora, así que te guardo temas que teníamos para mañana, es un poquito largo.
Oye, hay harto bus y micro y camión en pana.
Sí.
Harta pana. Ojalá no sean toda la pana el tonto, digamos, pero hay harta pana en la norte-sur. Manuel Rodríguez al sur, pasado Moneda, que es un punto tremendamente conflictivo. En la ruta 5 al norte, a la altura de Moneda. También ahí en Ejército al sur, al llegar a la Alameda. Ojo.
¿Pronóstico el tiempo?
Vamos.
De la Dirección Meteorológica dice que Santiago está nublado y niebla matinal variando despejado, 21 grados de máxima, 9,9 grados de temperatura a esta hora. Valparaíso y Viña del Mar, nublado y niebla variando nubosidad parcial, 16 de máxima, a esta hora hay 10 grados de temperatura. Se espera para Concepción, nublado variando escasa nubosidad con 20 grados de máxima y 11 grados de temperatura en estos momentos. Y para Puerto Montt se anuncia nubosidad parcial, niebla matinal variando nublado y probable tormenta eléctrica, insiste la Dirección Meteorológica. 16 grados de máxima, a esta hora tenemos 7 grados de temperatura. Nos muestra entonces el pronóstico para esta jornada de día jueves. El reloj marca ya las 7 de la mañana con 39 minutos. Esto es Duna en Punto. Sigamos adelante esta mañana de sueño. Esta mañana de jueves.
Decíamos al empezar el programa, revisando la prensa económica, que Codelco venía ocupando harta tinta en el día de hoy, fundamentalmente después de decisiones adoptadas en el último directorio. ¿Y qué pasan? Pasan, a ver, aquí probablemente no nos va a alcanzar el tiempo para meternos para submarinearnos en el fondo de esta cuestión. Pero anticipamos hace, ¿qué será? Un par de meses más o menos, junto al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, en una conversación en Hablemos en Off, parte de su aproximación inicial a la situación de Codelco. Ya pasó un tiempo, tuvo este directorio donde se adoptaron determinaciones bastante de fondo, ya las vamos a detallar, y me imagino que todo eso pasa porque Oscar Landerreche ya tiene una cierta convicción del estado de la situación, independiente de los agarrones públicos de los directores, de los cuales también vamos a hablar, obviamente, pero aquí hay un tema grande. ¿Ah? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo les va? Veo que están en las últimas esta semana.
No,
arrastrándose hacia el final de la semana.
Estamos regios.
Supiera usted cómo empezamos.
Falta una inyección de cafeína.
El miércoles es el peor día, fíjate, encuentro. Yo encuentro que el jueves uno agarra abuelito porque como que viene el viernes, ¿o no?
Está bien, puede ser.
Don Oscar Landerreche.
Gracias por estar esta mañana con nosotros, Oscar. Bienvenido. Partamos por lo último, si se quiere, que ayuda a despejar primero la nubosidad para meternos ya, una vez que tengamos un panorama un poquito más claro, sobre la proyección hacia adelante y en el largo o mediano plazo de Codelco. Hemos visto aquí que se han generado divisiones internas, desorden, por decirlo así, pero uno Oscar Landerreche tratando de ordenar también la mesa dentro del directorio de Codelco. Dentro de las cosas que se han escuchado como determinaciones está, por ejemplo, ordenar el gobierno corporativo, mejorarlo, darle un poquitito más de sentido en la práctica.
Y de estándar de empresa grande, digamos.
Si es posible que definamos cuál era el desorden que había en esta mesa y cuáles, por lo tanto, las medidas que se toman para ordenarlo.
Sí, yo quiero decir una cosa. Yo creo que hay un punto previo que es importante hacer, y es lo siguiente. Que a veces la gente empieza a hablar sobre Codelco y no toma como perspectiva de lo que estamos hablando. Uh-huh. Déjame darte algunos datos para que entendamos por qué uno tiene que ser mucho más riguroso respecto del uso de información en lo que respecta a esta compañía. Si uno toma el valor presente de los proyectos que tiene Codelco hoy, ¿sí?, sin los proyectos estructurales que vamos a financiar, uh-huh, con la ley de capitalización,
que fue aprobada ayer,
ya, en la Cámara, falta el Senado.
En la Cámara,
sí. El valor de Codelco, que podría ser una aproximación a lo que valdría si es que se transara en la bolsa, por decirlo de alguna manera, más o menos, el valor presente de los proyectos que tiene, está entre 50 y 60 mil millones de dólares.
Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo sería la manera correcta de valorizar Codelco? Porque incluso, claro, cuando en algún momento alguien ha levantado la mano, sí, como para pensar en esbozar siquiera la posibilidad de discutir, sí, si se privatiza una parte de Codelco, sí, lo acabo, bueno, de una manera muy sutil, nadie dice, pero ni siquiera sabemos cuánto cuesta.
Es como cualquier empresa, es el valor presente de los excedentes que va a generar. Es así, eso es.
Ya,
como
cualquier empresa. Lo que sí mismo, o sea, no es tan fácil de calcular.
Bueno, tampoco. La bolsa, si es que valora correctamente las acciones, que no siempre lo hace.
Por eso.
En ese caso, ¿no es cierto?
Por eso.
Eso es lo que en teoría valen las acciones de una empresa, el valor presente de los excedentes.
Ya, pero tu punto es, mi punto es que vale tanto, pero, que cada cosa que
pero,
se diga.
Pero, pues, pero ojo con esto. Vale entre 50 y 60 mil millones de pesos. Si uno hace la cuenta, eso significa que cada familia chilena tiene en Codelco del orden de 7 millones de pesos de valor presente. Cada familia chilena, cada una, incluyendo las que ganan salario mínimo.
¿Por qué te haría el otro día que decía 10 millones?
Porque si nosotros ejecutamos los proyectos estructurales, le podemos sumar hasta 3 millones más.
Ay, ahí es completamente.
¿Ya?
Después de la capitalización, dices tú.
Claro. Entonces el punto.
¿Viste que no vale lo mismo?
Y la capitalización.
Porque es 7 y 10.
Lo que pasa es que nosotros, la capitalización apalanca un esfuerzo que nosotros podemos hacer con otros recursos. ¿Cuánto está invirtiendo en la capitalización cada familia chilena? Como 500 lucas, más o menos.
Ya.
O sea, ¿cuánto tiene Codelco flotando en bonos en los mercados internacionales? Tiene 9 mil millones de dólares flotando en bonos. ¿Cuántos tenedores tiene esos bonos? 300 tenedores internacionales, entre los cuales están algunos de los inversionistas institucionales más importantes del mundo. Entonces, yo lo que digo, nuestros socios, por si acaso, nuestros socios, las empresas con las que tenemos negocios, inversiones y filiales conjuntas de propiedad, suman algo así como 100 mil millones de dólares de valor.
Pero antes dijiste 50 mil millones de pesos, son de dólares.
De dólares, sí, estoy hablando de dólares. Bueno, el punto mío es siguiente.
Punto.
El punto mío es, en una empresa de ese tamaño y con ese nivel de importancia para cada hogar chileno, nosotros en el directorio tenemos que actuar como que somos los custodios de esos valores para cada hogar chileno. Y desde mi punto de vista, yo lo he reconocido, me lo han preguntado, yo creo que en el último tiempo no hemos tenido un buen desempeño en ese sentido, porque los directorios están hechos para ser heterogéneos. Está bien que, claro, sean heterogéneos, particularmente en el caso de Codelco, porque es de todos los chilenos, así que
lo que a lo mejor no está bien, Oscar, es que sean designaciones más políticas también.
No estoy tan de acuerdo,
¿no?,
con eso, porque
pero
porque
es que se transforma en una cancha de pelea política.
Es que yo creo que es importante que esté representado el país ahí, porque el país es dueño de eso. Los dueños de eso no son los economistas. Los economistas no son todo el país. Está bien que esté el resto del país representado ahí. El punto no es eso. El punto es que nosotros como directores tenemos la responsabilidad de conducir esas discusiones en sala, eso lo dice la ley, ¿no es cierto? Y ser extremadamente responsables con el uso de la...
Necesito interrumpirte, porque así como tú dices que hay que actuar con responsabilidad, porque Codelco representa lo que representa para todos los hogares de Chile en términos de millones, a mí me parece que... yo también, como dueña de 7 millones puestos en Codelco, sí, puedo exigir que el directorio sea de alta calidad. y no claro. que sean de designaciones de carácter político. Perdón, con todo el respeto de Laura Albornoz, Laura Albornoz no sabe nada de minería y nunca ha manejado una empresa.
Yo tampoco sé de minería.
Está bien, pero tú a lo mejor tienes habilidad.
Espera, no, ¿en serio te vas a poner el mismo nivel de Laura Albornoz? Cuando dice yo no sé tampoco.
Por supuesto, nosotros los tres somos de
Espérate, ¿cuál? Espérate. Tú estás menospreciando lo que estás haciendo en la universidad, y tu rol de... Tu rol en la facultad.
No, permítame lo siguiente.
Pero déjame, dejan terminar el punto antes de entrar ustedes en la discusión. Ya, mi punto es, si tú dices, ¿verdad?, que todo el país tiene que estar representado, yo puedo exigir que las personas que estén ahí sean efectivamente calificadas. Y tengan, mira, a lo mejor ni siquiera son economistas, a lo mejor son puros expertos en minería, lo que llegamos a la conclusión de que es mejor que sea como parte del directorio de Codelco. Entonces, si vamos a fortalecer el gobierno corporativo, a lo mejor también tenemos que llegar a la conclusión de el perfil de director que Codelco necesita, y perfectamente el que está hoy día puede no ser el indicado.
Es muy posible lo que tú estás diciendo, pero también es muy posible que haya otras personas en Chile que tengan una opinión distinta respecto a la tuya, respecto de que cuáles son los perfiles que tienen que estar ahí.
¿Pero fijas? ¿Ustedes han hecho ese análisis?
Ese análisis se hizo
porque es políticamente incorrecto.
No, perdóname. Ese análisis se hizo lo hicieron las personas que diseñaron la ley, a la cual yo estoy sujeto. Yo lo que estoy diciendo es un punto muy simple. Yo creo que es si no tuviera sentido que hubiera discrepancias en un directorio, no sería necesario un directorio, sería necesario una persona nomás. Uh-huh. La naturaleza de un directorio es que sea heterogéneo. O sea, un directorio de personas que opinan igual es inútil, ¿cierto? Por lo tanto, ese no es el tema. El tema no es que haya heterogeneidad de opiniones ahí, heterogeneidad de perfiles, heterogeneidad de historias que representan las distintas visiones que hay en el país respecto a lo que tiene que ser esta compañía, que es de todos. El problema es cuál es el uso de la información que hacemos y cuál es el manejo que hacemos de la discusión que tenemos que tener.
Ya, son dos temas distintos, de acuerdo. Visto ese tema, un poco al...
Solamente para completar el punto, solamente para respaldar lo que dice Connie, es que de verdad yo quiero volver al punto anterior. Bueno, se trata de personalizarlo. Uh-huh. Pero de verdad, si uno va a comparar un académico que se ha dedicado a la economía, que ha sido vicepresidente ejecutivo de empresas importantes en Chile, vinculada al Estado también, como es el caso de Oscar Landerreche, versus de un abogado que ha trabajado en el Sename o en el Cernam, si de verdad tú dices que esto está en la línea de una empresa que tú has valorizado de la misma manera en que partiste respondiendo a esta entrevista, no logro entender la lógica entonces de cuál es la forma en que se designan los miembros del directorio.
No, lo que estoy diciendo es de que el punto de vista tuyo sobre cuál deben ser las características de los miembros del directorio puede ser discrepante del de otras personas. Déjame darte un punto. Por ejemplo, hay personas que no les gusta que haya representantes de los trabajadores en el directorio. Hay personas que tienen una postura bien fuerte al respecto.
No, aquí estamos hablando solo desde el punto de vista del currículum profesional, fue el ejemplo que puso Connie.
No, pero de perfiles. Entonces, te fijas, de perfiles. Yo considero que es valioso. Hay personas en este país que consideran que es valioso que esté ahí.
Ya, pero nos está llevando a una discusión que nadie está teniendo en esta mesa.
No, porque si la discusión es sobre cuál es el perfil de las personas que tienen que estar ahí, les represento solamente lo siguiente. Primero, que hay distintas opiniones en el país respecto a cuáles son los perfiles que tienen que estar ahí. Bueno, segundo, yo no definí los perfiles. Los perfiles se me fueron dados por la manera en que la ley establece que se define el directorio. Pero tercero, y es el punto más central, por muy heterogéneo que sea el directorio y estas discrepancias que puedas tener tú con otras personas sobre el perfil de quienes estamos en el directorio, igual tenemos la responsabilidad que tenemos.
Oscar Landerreche, avancemos del directorio porque nos podríamos quedar ahí mucho rato y entiendo que además aquí también hay otras cosas de fondo. A mí me interesa en lo particular saber qué convicción te has hecho tú respecto de la situación de verdad de la empresa. ¿Cuánto tiempo dura Codelco?
No, a ver,
¿tenemos Codelco para cuánto rato si no se hacen los cambios que este directorio está estimando que son necesarios hacer? ¿Tenemos Codelco para cuánto rato si es que no se toman medidas de fondo respecto de qué hacer con la capitalización o eventualmente tener otro tipo de discusiones?
A ver, yo diría la respuesta te la tengo que dar en dos planos. En un plano, en el plano del gobierno corporativo, que son las medidas que tomamos en esta semana, y otra respuesta en términos de las inversiones, ¿ya? Si tú, miremos las inversiones, por así decirlo, que es como donde están los retornos, ¿eh? Si tú no haces los proyectos estructurales de Codelco, si tú no haces las inversiones estructurales en Codelco, las simulaciones que tenemos, que tengo que decir, desafortunadamente, mis colegas académicos de la Universidad de Chile me dicen que son optimistas, ¿ya? Pero las simulaciones que tenemos es que Codelco desaparece el año 2030. El año 2030 es en 15 años más.
Al lado, a la vuelta de la esquina.
Sí, ¿ok? En exactamente como 6 años más...
¿Desaparece?
Bueno, va a quedar algún pirquineo por ahí dando vueltas, ¿entiendes? No, literalmente, o sea, no te estoy hablando, o sea, desaparece, caemos a una producción de algo así como de 100.000 toneladas al año, una cosa así, ¿eh? de 1.7 millones, ¿me entiendes?
Eso es a este ritmo de inversiones.
No, si no hacemos las inversiones que se tienen que viabilizar con la... ¿ya? Y no solo eso, sino que en aproximadamente 6 años más vamos a tener un Codelco que tiene la mitad del tamaño en producción del actual. 6 años más. O sea, a mediados del próximo gobierno, ¿ya? Ese es el problema. Ahora, ¿a qué se debe eso? Yo lo he dicho en varias entrevistas. Yo siento de que muchos de estos proyectos estructurales se conocen hace demasiado tiempo y no se hicieron. Las razones por las que no se hicieron, podemos tener un debate académico y largo sobre las distintas razones, pero el punto es que estamos contra el tiempo en eso. Y necesitamos hacer esas inversiones. Entonces, si no hacemos esas inversiones y si no las viabilizamos, vamos a tener serios problemas. Un dato. ¿Cuánto representa el cobre privado y público, como porcentaje de los ingresos del fisco, en promedio, depende del año y todo lo más?
¿Cuánto?
Sobre 20%, entre 20 y 22%. ¿Cuánto de eso es Codelco? Dos tercios, entre todas las distintas maneras en que transfiere recursos. Entonces, es súper grave lo que enfrentamos. Si nosotros no hacemos las cosas para invertir estos recursos en forma eficiente y diligente, y eficiente, digamos, ¿eh?, vamos a crear un problema serio para este país. Pero segundo, ¿por qué es importante las reformas que estamos haciendo al gobierno corporativo? Bueno, por lo que dije al principio, porque este proceso de inversión es de todo el país, es de cada chileno. Nosotros somos los custodios de ese proceso de inversión. Y hay dudas en todo el sistema político, en público, digamos, de la gente, de los ciudadanos, sobre cómo se conducen los asuntos públicos, y en particular en las empresas públicas. No solamente Codelco, pero también Codelco.
Pero estamos hablando de Codelco.
Pero también Codelco. ¿Ah? Y nosotros tenemos que hacernos cargo de ese problema. Y la única manera de hacernos cargo de eso es con más transparencia, con más claridad respecto a temas de probidad, de rendición de cuentas, con más controles respecto al tema de los conflictos de interés, uh-huh, ¿no es cierto? Y con lo clave que hicimos en esta semana, con claridad y garantías respecto a cuál va a ser el uso que hacemos de la información que discutimos en los directorios, en la gerencia y todo lo demás.
Eso incluye también transparencia en el tema de la selección de las personas que trabajan, salen, entran y se mueven por Codelco, pero... Probablemente la gran pregunta, eso tiene que ver con un manejo de cuestiones que era necesario corregir, ¿verdad? Y en eso probablemente haya mucho consenso. Pero si el diagnóstico es tan lapidario, ¿por qué no abrirse a un tema que hemos conversado varias veces? Y tú dijiste acá que aquí había una opción ideológica, la opción ideológica que Codelco siga siendo una empresa total y absolutamente estatal. En el tiempo que ha pasado, ¿no ha cambiado un ápice esa percepción que se formó Oscar Landarreche de que su misión como presidente del directorio es mantener esa convicción ideológica, bueno, y seguir?
Connie, para que tú veas lo influyente que eres tú, a la salida de esto, y como yo soy un académico y en general he estado metido en el tema de políticas públicas, lo que hice fue ponerme a estudiar este tema. Y descubrí lo siguiente, es muy simple, si el cálculo es muy sencillo. De cada tonelada de cobre que produce Chile, de cualquier manera, ¿cuántos ingresos se generan, uh-huh, para el Estado? Porque no hay que hablar de impuestos, porque están el impuesto, están el royalty, en el caso del Codelco está la ley reservada, están los excedentes. Hay como 23 mecanismos distintos por los cuales le llegan los ingresos al fisco, ¿ya? Y el punto es muy simple. Codelco representa dos tercios de los ingresos que obtiene el fisco del cobre, ¿no es cierto? Representando un tercio de la producción. ¿Okay? Entonces, digamos, yo tengo una opción ideológica tal como tú dices, yo tengo una opción ideológica que me parece importante demostrar que una empresa 100% estatal puede ser de excelencia. Eso yo lo pienso, ¿ya? Pero adicionalmente a eso, olvídense de mi opción ideológica. Los hechos empíricos muestran de que la capacidad que tiene el fisco de obtener y recuperar ingresos de un recurso no renovable, una cosa que se agota, ¿no es cierto?, para usar en las distintas políticas que tiene, es dos o tres veces, porque somos la mitad, somos un tercio y producimos dos tercios. Entonces es como cuatro veces la capacidad de obtener recursos. Ahora, ¿podría ser solucionado eso? Por supuesto, lo que habría que hacer es multiplicar como por cuatro los impuestos que se hace a la minería privada. Creo que eso es aún más menos factible, ¿no es cierto?, que un proceso de privatización de Codelco. O sea que incluso en la fría calculadora de un ministro de Hacienda sería bastante insensato en este momento considerar la posibilidad de empezar a...
En este momento.
Por estas cifras que te estoy diciendo.
En este momento. Óscar Landerreche, se armó un debate aquí en redes sociales en las que tú de alguna manera participas también respecto de la idoneidad de los directores y si todos ellos formarían parte de un directorio si Codelco efectivamente fuera una empresa privada. Pero bueno, esa discusión la zanjamos. La capitalización de Codelco fue aprobada en la Cámara. Porque parte de toda esta estructuración, ¿verdad?, pasa por esa capitalización, sí, por esa inyección de recursos. ¿Cuáles son los primeros pasos con esa plata? ¿Cuánto va a durar esa plata? ¿Quién asegura que no vamos a necesitar otra capitalización, sí, y otra capitalización y que vuelva finalmente a Codelco una carga?
Sí, yo hay un puntito previo para de la discusión anterior que me gustaría enfatizar, pero yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿ah? porque es difícil en este país hacer lo que hicimos en esta semana en el directorio. Y yo creo que es importante mirar a la cara a la dificultad. Una de las regulaciones que adoptamos internas en Codelco para dar garantías a los chilenos de que vamos a hacer buen uso de esa capitalización y de todos los demás recursos, consiste en lo siguiente. Consiste en que regulamos para que los directores de Codelco, y también los gerentes y los vicepresidentes y todos unos mecanismos, cada vez que reciban una solicitud de trabajo o una recomendación de trabajo, de ascenso de alguien o de despido de alguien por parte de un tercero, le hace una persona por fuera de la empresa, sea quien sea, ¿ah? ¿No es cierto? Tienen la obligación, por supuesto, de procesar esa solicitud. No es un crimen venir recomendado, así que procesar esa solicitud por los canales regulares de recursos humanos y reportarlo a viva voz en el directorio. Eso es una medida anti-lobby, pero lobby específicamente dedicado al tema de los puestos, ¿sí? Adicionalmente a eso, aprobamos que el próximo mes vamos a legislar, aprobamos la idea de legislar, por así decirlo, y yo tengo como tarea presentarle una propuesta para subir los estándares de, para tener una ley interna de lobby en Codelco, por así decirlo, que sea superior a lo que se está discutiendo a nivel nacional. ¿Ya? Esto es extremadamente importante justamente por la preocupación que tú estás diciendo, porque la preocupación es si vamos a usar bien los recursos o no.
Claro.
Y nosotros tenemos que partir por dar garantías de que no se van a consumir en malos manejos y malas prácticas. Ahora, supongamos que logramos superar eso y que logramos dar esas garantías. Lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. En este momento, lo único que ha ocurrido es que la Cámara de Diputados ha aprobado
los 4.000
millones, ¿no es cierto? Falta el Senado, ¿ya? Para empezar, así que no, todavía no estamos listos. Una vez hecho eso, lo que establece la ley es que nosotros como directorio vamos a tener que actualizar los planes de inversión ante el dueño, la junta de accionistas en este caso, formalmente se llama así, que es el gobierno, pero que es el ministro de Hacienda y la ministra de Minería, fundamentalmente representando a la Presidenta de la República. Ellos tienen que manifestarse respecto a la propuesta que nosotros vamos a hacer, y esa propuesta va a tener un plan de capitalización y de inversiones de 5 años, porque parte de la idea de esto es sacar la discusión de año a año y colocarla en más años, ¿ah? Idealmente los mineros viejos, como nuestro presidente ejecutivo, que tiene experiencia, me dice, bueno, 5 años es mejor que 1, pero los proyectos mineros duran 10, 15 años, así que tampoco es que es el mundo ideal, pero bueno, ya, 5 años mejor que 1. Y lo que va a ocurrir ahí es de que nosotros vamos a ejecutar ese plan que vamos a plantear, y después lo que vamos a hacer es hacer un reporte, probablemente varias veces al año, tanto ante nuestro dueño como probablemente ante el Parlamento del modo que ellos establezcan, de cómo vamos a ir cumpliendo hitos o indicadores de que estamos haciendo bien las cosas, fundamentalmente de ejecución física de las inversiones.
¿Todo esto para que Codelco dure cuánto más allá del 2030?
No, en este caso es mucho más, porque si tú haces las inversiones estructurales, no solamente mantenemos la producción de 1,7 millones, sino que pasamos a producir algo así como 2,5 millones de toneladas por ahí por el año 2025, y después nos estacionamos en un estado estacionario, como decimos los economistas, del orden de 2 millones de toneladas. Tenemos como 40 años de Codelco si es que hacemos las inversiones estructurales.
Don Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Nos vamos. Gracias, buenos días.